Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, aquí estamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, para usted que sintoniza este programa dentro y fuera de Cuba. Hoy, entre las notas, acá en la tertulia, un familiar de una de las tres niñas cubanas fallecidas el lunes, víctimas del derrumbe de un balcón en La Habana Vieja, critica duramente a Miguel Díaz-Canel porque las autoridades no demolieron previamente la deteriorada vivienda. También el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha ratificado que la dictadura de Cuba es responsable de la crisis y la sistemática violación de derechos humanos a la que está sometido el pueblo venezolano. ¿Rectificó? Ya lo veremos. Uh-huh. Y el ministro ruso de Asuntos Exteriores visitará la próxima semana Cuba, México y Venezuela.
Sí, señor. Y bueno, vamos a ver de qué va a hablar en eso, bueno, en esos viajes. No los imaginamos. Hoy estos son los temas que tenemos en tertulia. Ya tenemos en línea telefónica desde Madrid, España, a Michelle Suárez, a Luz Escobar desde La Habana. Y con ellos comenzamos ya tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida al programa.
Sí, hola, buenas tardes.
Muy bien, Michelle Suárez, ¿cómo está usted, caballero?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, encantado de saludarlos a todo el equipo, a Luz Escobar en La Habana y a todos los oyentes del programa Las Noticias como son en Radio Martí.
Muy bien, bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, como decía, un familiar de una de las tres niñas cubanas fallecidas el lunes, víctimas de este derrumbe en un balcón de La Habana Vieja, ha criticado duramente a Miguel Díaz-Canel porque las autoridades no demolieron previamente la deteriorada vivienda. Hay un audio precisamente que vamos a poner a disposición de nuestros oyentes.
Un primo de una de las fallecidas, pues en redes sociales, le responde así a Díaz-Canel su mensaje de Twitter.
Grande por dentro. Díaz-Canel se aparece después. Que si las condolencias, que condolencias. Díaz-Canel, estoy seguro que tus hijas no transitan por balcones, ¿sabes? Que están derrumbados, ¿sabes? Que están a punto de derrumbarse, mi hermano, ¿sabes? La población es la que está corriendo un riesgo, ¿sabes? Mi hermano, mira ahora, ¿sabes? Una casa que ya estaba para derrumbarse, que la habían pronosticado, que la habían dicho ya, que esa casa estaba para demolición, que hicieron hacer porque no derrumbaron esa casa, ¿sabes? Sabiendo que hay una escuela enfrente, mi hermano, y que por ahí pasan niños, ancianos, personas, cualquiera. Ah, pero porque tus hijas no caminan por ahí, ¿sabes? Tus hijas no caminan por ahí. Por ahí camina el pueblo, viejo. Entonces el pueblo es el que sufre todas las consecuencias de esto, viejo. ¿Entiendes? Por eso a ti no te importa. Ponen ahí, hacen. Y todo eso se va a seguir derrumbando. Entonces cuando pasan las cosas que ustedes hacen acto de presencia para ver cómo pueden a la política cochina.
Este es un primo de una de las fallecidas, puso este mensaje, es más largo, cargado de palabras bien fuertes contra Miguel Díaz-Canel, y lo hace a raíz de cuando creo que más de 40 horas después de esta fatalidad en La Habana Vieja, Díaz-Canel entonces manda un frío Twitter diciendo, bueno, pues el pésame a la familia.
Dijo en la cuenta de Twitter el mensaje de Díaz-Canel: derrumbe en La Habana Vieja ocasiona la muerte de tres niñas. Lamentamos sentidamente lo ocurrido. Nuestro acompañamiento a las familias, así escribió Díaz-Canel. También hay declaraciones de una de las tías de la fallecida. Esto sucedió allá en el barrio Jesús María, en La Habana. ¿Vamos con Luz en Cuba?
Exacto. Vamos a pasar a Luz Escobar. Vamos a pasar a Luz Escobar con ella, que por supuesto, 14 y medio, ha estado siguiendo también esta información.
Bueno, mira, Díaz-Canel y su equipo de asesores obviamente no aprende. Esto que pasó con esta tragedia que ocurrió en el barrio de Jesús María, se repite lo mismo que ocurrió cuando la muerte de la niña Paloma, que demoraron en dar una respuesta desde estos cargos públicos que son importantes. La población está vigilante siempre de ver cómo reacciona las personas por los cuales ellos han depositado supuestamente una confianza, aunque ya sabemos que aquí eso no funciona de esa manera, pero de todas formas son funcionarios públicos que tienen que estar vigilantes de este tipo de situaciones. Cuando esto ocurre, ellos están preparando la marcha de las antorchas. Es prácticamente lo mismo que ocurrió hace un año cuando el tornado. Y siempre la reacción es tratar de ocultar la información al pueblo para ellos poder hacer su show político. Es desgraciadamente una costumbre, pero no aprendieron. Yo pensé que habían aprendido con la lección de hace un año y con lo que había ocurrido con lo que pasó con la niña Paloma. Obviamente no, y por eso la reacción de esta persona, y que no es una reacción aislada. Es la reacción de muchas personas, el sentir de muchas personas en ese barrio. Es un barrio marginal, todo el que ha caminado por Jesús María sabe cómo reaccionan los que viven ahí, cómo se expresan. Son personas que hablan así, con muchas malas palabras, y eso ya es una manera de hablar que forma parte de esa población, de los vecinos de ese lugar. Obviamente, con esta rabia que tienen y con esta inconformidad, era lógico que se fueran a expresar de esta manera. Tienen mucho dolor, un dolor que viene acompañado también de la frustración, porque ese lugar, esa esquina, llevaban semanas demoliendo ese lugar, porque ya se había considerado que era un peligro para la población. Y el gobierno llevaba rato demoliendo, quitaba un murito hoy, un murito mañana, y cuando era un trabajo que se tenía que hacer, lo que se hizo después que murieron esas niñas, después de que ocurrió la tragedia, que fue ir con una grúa, ir con un camión y quitar todo el peligro. Y por eso mucha gente estaba desde al otro día por la mañana sentados en los bancos del parque que está frente al lugar donde ocurrió la tragedia, que hay una iglesia, hay una escuela, estaban ahí comentando eso, que desgracia que hubiera que acontecer este tipo, que tenga que acontecer este tipo de tragedias para que el gobierno reaccione. Esta tardanza trajo como consecuencia que murieran tres niñas, y es lógico que las personas reaccionen de esta manera.
Decía yo que la tía de una de ellas, las niñas, vamos a mencionarla, María Carla Fuentes, Lisnavi Valdés Rodríguez y Rocío García Nápoles, estaban cursando el sexto grado de enseñanza primaria en la escuela Quintín Banderas. La tía de una de ellas, Lisnavi Valdés, una de estas menores fallecidas, comentó que no había ninguna señal ni cintas de advertencia sobre el peligro de derrumbe en la zona donde se desplomó el balcón.
Claro que sí. De todas maneras, aquí también ahora, lo que pasa en Cuba, y decía Luz, y es verdad, es la frustración, porque uno nunca quiere que pase la tragedia, pero cuando hay algún tipo de tragedia, uno quiere justicia. Y yo creo que lo lógico es que haya justicia. ¿Cuál es la justicia que pueden buscar los familiares de estas tres niñas fallecidas? No creo que la encontrarán. ¿En qué cortes pueden poner una acusación contra los posibles culpables de negligencia? ¿En qué tribunal, qué fiscal, qué abogado las puede representar? O sea, aquí es donde está la frustración. Esto no se hace en Cuba, al punto que el gobierno es el que controla todo, controla la información, controla los jueces, controla las fiscalías, lo controla absolutamente todo. Y entonces, lo más probable es que esto se quede sin justicia, y es lo que más frustra a esta familia. Además, por supuesto, de la fatalidad de perder a estas tres niñas, pues entonces tampoco puede haber justicia del caso. Michelle.
No obstante, deberían hacerlo, ¿no? Porque en cualquier ciudad de un país medianamente normal, usted se tuerce un pie en un hoyo de la calle y tiene la posibilidad de demandar al ayuntamiento, de demandar a la ciudad, porque ese hoyo no estaba señalizado o había un material de la construcción en un lugar indebido. Yo creo que a pesar de la escasa posibilidad que tienen de que prospere una demanda, creo que sí, que deberían ir ante el tribunal municipal, ante la fiscalía, y poner una demanda contra el gobierno municipal de La Habana Vieja para ver cuál es por lo menos la respuesta del gobierno, ¿no?, ante esta situación. Lógicamente, yo tengo alguna idea de lo que puede pasar, ¿no? Si hay una demanda, tengo alguna idea de que puede haber 3, 4, 5, 6 trabajadores de la construcción afectados, ¿no?, por esa demanda, y no los verdaderos responsables de la tragedia. Este es el riesgo, ¿no?, que puede haber, que no será el alcalde de La Habana Vieja o el intendente, como se llame ahora, el que pague la responsabilidad, ni el comité central del partido, sino probablemente alguien de una empresa municipal constructora que probablemente no tengan ni los recursos para solucionar ese problema, el que pague. Ese es el riesgo, ¿no?, de una demanda. Pero creo que sería bueno que lo hicieran para ver efectivamente cuál es la respuesta del gobierno. La disculpa de Díaz-Canel es forzada, completamente forzada por las circunstancias, ¿no? Es que el día anterior, ya con las niñas fallecidas, el canciller se dio el lujo de mandar las condolencias a los familiares y al pueblo de Estados Unidos por la muerte de Kobe Bryant. Y Kobe Bryant, por lo menos yo ni siquiera conocía a Kobe Bryant. Yo, que soy un perfecto ignorante del baloncesto, ni siquiera conocía a Kobe Bryant. Y cuando se murió tuve que buscar quién era. Y bueno, me llama la atención de que la Cancillería cubana intervenga en un asunto como este. Pura propaganda. Cuando en realidad debían haber reaccionado antes, no solamente con la disculpa, sino con las atenciones hacia esa familia. Hoy alguien que desde Cuba me contaba que el sepelio y todo lo que tuvo que ver con el entierro fue en medio de un gran operativo de la seguridad del Estado para evitar imágenes, para evitar la presencia de periodistas independientes en la funeraria y más. Hay un dolor de por medio de esta familia. Hay una situación en Cuba que es la que ha, a propósito, denunciado hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, que dice que en el informe que ellos presentaron en octubre, la encuesta que hicieron sobre derechos sociales, que la mitad de la población cubana cree que su vivienda necesita rehabilitarse y que hay casi un 8% de las viviendas del país en peligro de derrumbe. Pero incluso un informe oficial, un informe del gobierno cubano que salió hace poco menos de 10 días, dice que las viviendas donde vive la población de mayor edad en Cuba, el 44% de esas viviendas tiene afectaciones en su estructura. Esa es la realidad, para la que no aparece ninguna solución.
Las noticias como son.
Otra de las notas de hoy acá en la tertulia: el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha ratificado el jueves que la dictadura de Cuba es responsable de la crisis y la sistemática violación de derechos humanos a la que está sometido el pueblo venezolano. El mensaje surge días después de que el presidente encargado diera el visto bueno a una mediación de Canadá y Cuba para solucionar la crisis en el país petrolero. Tras un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe de Champagné, el político venezolano reconocido por más de 50 países como presidente legítimo de Venezuela, afirmó que las gestiones que ha tenido Canadá con los distintos países, incluido Cuba, son muy positivas para ponernos del lado de la solución, para poder encontrar una solución para aproximar una transición rápida en Venezuela, entendiendo la participación que han tenido en los últimos años, pero sobre todo por el determinado compromiso de avanzar.
Claro, que el comunicado ahora que emite el equipo de Guaidó, el equipo, repito, el comunicado dice literalmente: el único rol de Cuba es que sus funcionarios abandonen el país. O sea, de lo que dijo en Canadá, de que sí, Cuba, las gestiones de Canadá, entre ellos con Cuba, pueden ser muy positivas, pues ahora es que la única función de Cuba es salir con toda su gente desde allí. Bueno, contigo, Luz Escobar.
Sí, esa noticia de Guaidó me pasa lo mismo con la noticia que estábamos leyendo la semana pasada con lo de Telesur. O sea, uh-huh, Guaidó es una figura política en Venezuela que tendrá un peso simbólico todavía, pero cada vez menos dentro de los venezolanos, que por supuesto sabemos que están desesperados por salir de la crisis en la que Maduro, y anteriormente de Maduro, Chávez, dejó Venezuela. El problema con eso es que desde Cuba podemos ver, sobre todo las personas que pensamos y que creemos en que deben cambiar muchas cosas aquí, agradecemos este tipo de denuncias, este tipo de pronunciamientos públicos de una figura política que puede darle visibilidad a lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que, ya es lo que te digo, ellos pueden decir y hacer, pero nosotros seguimos aquí bajo el dominio de Díaz-Canel y su gobierno. Recientemente acaban de crear ya una oficina paralela en La Habana para Telesur. Es la maquinaria formativa que se ocupa de menospreciar todo lo que hace Guaidó, de desvirtuar toda la carrera política de él dentro de Venezuela y fuera, y pintarlo como un payaso. En definitiva, es la reacción que ha tenido el gobierno y es la percepción que tienen muchos cubanos. Tú le preguntas a muchos cubanos que están caminando hoy por las calles por Guaidó, y todavía ellos se compran esa versión de Cuba de que él es un payaso y de que él es un manipulado y de que él es un títere. En definitiva, han logrado crear esta imagen de él, y es una desgracia. Sin embargo, ya te digo, para nosotros los que estamos un poco más informados, nos gusta que esto pase porque le da visibilidad a la desgracia de Venezuela, que ya sabemos que tiene origen aquí en la Plaza de la Revolución.
Luz hablaba de Guaidó y también de Telesur. Hay que recordar que hace unos días el propio Guaidó anunciaba la creación de una comisión especial para, dijo él, recuperar la señal de Telesur, de la cadena Telesur. No sé, porque esto lo creó Hugo Chávez.
Sí, no, nació torcido, claro.
Claro, no. Y Guaidó hablaba de la democratización de Telesur. Creo que la única manera de democratizarla es eliminándola y haciendo prensa libre.
Es una cosa nueva, obviamente. Telesur nació podrido y así morirá, obviamente. Claro,
no cabe la menor duda.
Michel.
Y con este estudio que acaban de inaugurar en La Habana, pues se desatan todo tipo de especulaciones en relación con cómo se prepara el régimen de La Habana para una eventual... eventualísima, diría yo, salida de Nicolás Maduro del poder en relación con la señal de Telesur. Antes del viaje a Miami, de los actos que va a tener el sábado en Miami Guaidó, pues se produce este matiz, ¿no? Este cambio de opinión sobre el papel del gobierno cubano en esas conversaciones con el gobierno de Canadá. Es un cambio de opinión, evidentemente, pero su deseo es igual de iluso, ¿no? El hecho de pretender que los cubanos, la inteligencia cubana, el ejército cubano y todos los demás, bajo las órdenes de ese embajador, que es también ahora miembro del Consejo de Ministros de Maduro, están en Venezuela, que se retiren, es iluso, ¿no? Hace bien en pedirlo, ese es su papel, pero no hay nada que indique que esto obviamente se pueda producir en los próximos meses, porque la situación no se ha empeorado, ni Maduro ha dado ningún indicio de que vaya a abandonar el poder. Así que no sé por qué Guaidó entra en este terreno. Recientemente yo supe por fuentes políticas que el propio gobierno de Cuba dijo que no a la petición de Canadá. Es decir, este dominó estaba trancado hace tiempo. No entiendo por qué Guaidó, en esa visita a Justin Trudeau, interviene en un tema que ya el gobierno de Canadá sabía de antemano hace varios meses que no conducía a ningún lado.
Sí, señor.
Y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, visitará la próxima semana Cuba, México y Venezuela a fin de abordar la agenda internacional, regional, bilateral y estrechar los lazos con estos tres países. Así está reportando la agencia española EFE. El jefe de la diplomacia rusa empezará su gira por América Latina el miércoles, cuando se reunirá en Santiago de Cuba con su homólogo Bruno Rodríguez. Ha informado la jefa de prensa, la portavoz. El día 6 llegará a México, donde tendrá el encuentro con el canciller a fin de intercambiar puntos de vista sobre la agenda bilateral, internacional y regional, reforzar su coordinación en las plataformas multilaterales. Y después, bueno, después va a Venezuela. Dice que van a intercambiar puntos de vista sobre la situación y en torno a Venezuela, perspectivas de una solución política sobre desacuerdos internos en base a un diálogo nacional en línea con la Constitución y sin intervenciones externas, destructivas o militares.
Sí, sí.
Hay que destacar esto.
Eso es lo que va a tratar en Venezuela. Uh-huh. Y yo estoy seguro que de Venezuela va a hablar también en Cuba y va a hablar en México. Pero bueno, contigo comienzo, Luz Escobar.
Mira, cada vez que vienen estas figuras a Cuba, la nota oficial es siempre la misma.
Claro.
Corta y pega. Se reunieron y conversaron en un ambiente de armonía y las relaciones históricas. Y el pueblo nunca sabe qué hay detrás de eso. No sabemos. Uno especula, uno puede decir que están tramando, que están fortaleciendo, que van a tratar de ser como un llevadero de recados aquí entre Cuba y Venezuela para fortalecer lo que se viene gestando desde Cuba, para, tú sabes, fortalecer lo que ellos llaman la izquierda. Pero el asunto es que al final nosotros, los que queremos saber qué están tramando, nunca tenemos nada a la mano. La nota al final siempre es la misma. Y esa es la frustración que le deja a uno siempre este tipo de visitas, que no te enteras de nada. En cualquier país del mundo donde la transparencia es por lo menos un 50% de lo que ocurre en Cuba, te enteras de la agenda real que hay detrás de todo y no la agenda pública que venden, como que vinieron aquí a darse la mano y a estar en estrecha solidaridad, ¿no? Es lo que me gustaría decir sobre eso.
El periplo es interesante. México y se une a dos países enemigos de Estados Unidos. Es un periplo interesante. México, un país que, si bien es cierto, hace muchos años tiene relación con Rusia, con Unión Soviética, etcétera, pero en la actualidad, el presidente que tiene México, el gobierno que tiene México de Andrés Manuel López Obrador, mucho más afín con la situación de calma que pudiera traerse en América Latina, impulsado por Cuba sobre Venezuela, o sea, la calma sobre Venezuela y no tanto la hostilidad que tiene Estados Unidos. Yo diría que eso pudiera estar en la agenda, si no es el primer punto, es uno de los primeros puntos de la agenda que pudiera tener un representante de este nivel ruso haciendo el periplo que va a hacer por estos países. Michel.
Ahora fíjense qué cosa tan curiosa, Luz mencionaba a la izquierda, pero es que el régimen de Putin es de extrema derecha. Esas son las uniones estas extrañas.
Pero con intereses en la izquierda.
Exacto, las uniones extrañas que se producen en estos tiempos en los que vivimos, desde el punto de vista moral, social. El gobierno de Putin es de extrema derecha, desde el punto de vista de los problemas que tienen los homosexuales, las mujeres, las ONG, no tiene nada que ver con lo que sería un gobierno de izquierda moderno de Europa, ¿no? El régimen de Putin. Sin embargo, se reúne con lo peor de la izquierda, con López Obrador, que ahora está aprobando leyes contra la prensa en México, siguiendo el triste camino que tuvo Ecuador, Venezuela y Bolivia anteriormente, y va a Cuba, y va a Santiago de Cuba. Y yo me pregunto, ¿por qué? Más allá del rito funerario que se acostumbra a hacer con los visitantes en Santiago de Cuba, que es una ciudad funeraria en estos términos, ¿por qué va a Santiago de Cuba? No creo que tenga nada que ver con un interés por parte del régimen cubano de descentralizar la actividad política de la capital. Aquí hay un interés mortuorio puro y duro.
Pues no sé por dónde van. De todas maneras, resulta muy interesante esta visita, repito, por estos tres países.
Y precisamente en el día de hoy, el almirante, aquí estamos hablando de la visita esta de Rusia, ¿no? El almirante Craig Foller, que es el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha testificado ante el Comité de Servicios Armados del Senado sobre la solicitud de autorización de defensa de 2021 y el programa de defensa para los próximos años. Precisamente durante su discurso, el almirante mencionó la crisis por la que atraviesa Venezuela y enumeró los actores que a su juicio colaboran con esta situación. Dijo, y cito, mientras Rusia, Cuba y China apoyan esta dictadura ilegítima de Maduro, las democracias del mundo buscan una forma de conseguirle al pueblo venezolano lo que se merece, una Venezuela libre y próspera. Cierro comillas.
Hay un detalle en esto, no sé si Luz o Michel quieren abordar algo en el par de minutos, pero el interés que ha mostrado, más allá de la opinión que tengan ustedes o cualquier persona, no me refiero a ustedes físicamente, sino a cualquier persona de los oyentes, con respecto a la administración de Donald Trump, el interés de esta administración por América Latina quizás llame la atención, quizás ha sido más que el de otras administraciones estadounidenses, me parece. No sé si Luz o Michel quieren aportar algo en lo que nos queda
desde
de tiempo.
Desde el punto de vista migratorio, sí, de hecho ha contado con la excelente colaboración de López Obrador, que incluso con gases lacrimógenos ha evitado que las caravanas lleguen a la frontera. Desde ese punto de vista, sí. Desde el punto de vista de la colaboración económica, está por ver. Hay un plan que parece interesante, un plan Marshall, un tipo de plan Marshall para América Latina por parte de la administración, que todavía no se ha desglosado. Vamos a ver, debería enfocarse desde ese punto de vista. Si es así, habrá que analizarlo en el futuro.
Y desde el punto de vista político, poniendo
mediático,
claro, poniendo presión.
Yo creo que mediáticamente han puesto mucho más énfasis en la parte de América Latina, lo estábamos comentando el otro día entre colegas.
Muy bien, yo lo creo.
Sí, claro.
Yo lo creo. La presión que se ha puesto sobre la corrupción y el comunismo y el autoritarismo en Venezuela no es común en una administración de Estados Unidos. No es común.
Y en cuanto a Venezuela, lo que hemos visto es presión diplomática, sanción económica y diplomática. Por ahí vienen las cosas, ¿no?
Y además, la presión que están poniendo sobre el gobierno cubano por la situación en Venezuela tampoco es muy común en una administración de Estados Unidos, al punto que llegó a instaurar el título 3 de la ley en Sport.
Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a Michel Suárez, también a Luz Escobar. Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más en breve.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a Las Noticias como son. Como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy tendremos un programa, pudiéramos decir, muy especial. Y digo muy especial porque vamos a hablar de Escape from Cuba. Escape de Cuba. Es un libro que, como dice su carátula, cuenta relatos personales de quienes huyeron del régimen de Fidel Castro en Cuba, historias en la isla, también como exiliados, y logros que han tenido en el país que los recibió aquí en los Estados Unidos de América. Hoy tenemos de invitados a dos de sus coautores.
Efectivamente, este libro que tengo aquí en mi poder, Escape from Cuba, escrito en idioma inglés, tiene 11 coautores, este libro, 11 coautores, 13 historias. Y es una de las, yo creo que uno de los testimonios que puede quedar para el público americano. Dos de sus coautores, de sus escritores, están con nosotros hoy acá en Radio y Televisión Martí. Me refiero a Luis Rodríguez y a Diego Mella. Luis, saludos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Amado y José Luis. Muchas gracias por tenernos en su programa.
Igualmente a Diego y a Luis, el saludo de mi parte. Bueno, comencemos por Diego en este caso. Cuéntenos cómo surge la idea de plasmar sus vivencias en este libro.
Bueno, en el caso mío personal, yo cuando me retiré siempre tuve la idea de hacer una biografía. Y da la casualidad que yo tenía hecha allá la mitad de esa biografía, porque yendo a la universidad me pidieron que yo hiciera un bio, con lo que se dice en inglés, una biografía, pero nunca la terminé. Y como 4 o 5 de los coautores somos retirados de la policía de Miami-Dade, pues un día me llamaron y me dijeron, sobre todo León Núñez, que fue uno de los, y Ernie Vendrell, los dos que sacaron esto a la calle, y me pidieron, Diego, ¿por qué tú no sabemos tu historia bastante, pero no toda? ¿Tú la puedes escribir para un libro? Yo le dije enseguida, por supuesto. Es hora ya de que las personas sepan lo que nosotros pasamos allá y acá. Y así fue como fui envuelto en este gran proyecto.
No sé si ha sido casualidad o no, pero dos de estos escritores de este libro, José Luis, los dos son retirados de la policía del condado Miami-Dade, o sea, de la policía local aquí en el sur de la Florida. Han trabajado, han sido hombres muy exitosos. Hoy no vamos a hablar sobre sus carreras policiales acá en el sur de la Florida. Quisiera yo preguntarle primero a Luis. Luis, ¿a qué edad saliste de Cuba?
Nosotros salimos de Cuba en el año 1974, yo tenía 11 años en aquel entonces.
11 años. Tú tienes una anécdota en el libro genial, o cuando digo genial es interesante, yo creo que genial no hay absolutamente nada cuando se trata de represión. Cuando ustedes van a salir de Cuba, y a mí, yo quiero decirlo, José Luis, Diego y tú, Luis, quiero decir solamente un paréntesis, y es que todas las historias de este libro es común para un cubano. Todas las historias, de alguna u otra forma, los cubanos la han pasado. La diferencia es que están escritas en un libro, y en un libro en idioma inglés, que va a quedar para muchos que no conocen las historias de Cuba o quieren refrescar algunas historias. Por eso quiero volver ahora a la pregunta. Ustedes, cuando van a salir, tienen problemas con la salida del país. En la década del 70 no los dejan salir. Faltaba un papel de la OFICODA, la oficina de las libretas de abastecimiento, etcétera. ¿Y qué pasa a partir de ahí, tu sufrimiento con el gobierno cubano?
Exacto. Ya para aquel entonces, en el año 74, mi padre había estado estacionado en un campamento de concentración, de los que eran muy comunes a través de toda la isla. Y quería hacer un paréntesis y mencionar que la historia de mi familia y mía no es única. Muchos sufrieron lo mismo y muchos sufrieron más. Pero en lo que data a mí, mi padre ya había pasado 5 años en estos campamentos. En el año 71 le permiten viajar a España. Nosotros, en una cuestión de que no permitían que la familia saliera junto al mismo tiempo, nos dejaron detrás y nosotros nos quedamos en Cuba. Resulta que a nosotros nos llega la salida en el año 71 para venir a los Estados Unidos, y ahí fue como terminamos en Varadero, ya muy contentos porque íbamos a salir y íbamos a venir directo para acá, y ahí fue donde nos dijeron esa cuestión con ese documento y nos negaron la salida. Y básicamente nos abandonaron en una estación de autobuses sin un centavo ni nada que comer para regresar a nuestro hogar en Pinal del Río, de Varadero, Pinal del Río. Y si no fuese por un señor que trabajaba ahí, una buena alma que estaba trabajando en ese lugar aquel día, que nos vio después de 8 horas sentados ahí, nos compró los dos boletos para regresar a casa, no sabemos qué hubiera sido de nosotros. Es una pequeña historia de todas las cosas y las injusticias que se cometieron en Cuba a través de esos años, que ya casi están borradas.
Diego, quería saber, ya pues nuestros oyentes y televidentes conocen de que Luis es pinareño. Sí. ¿De qué parte procede usted de Cuba?
Bueno, yo fui a guantanamero, nací en Guantánamo. A la edad como de 7 años, mi papá consiguió un trabajo en Holguín, nos mudamos para Holguín. Y ahí fue donde empezó ya, era el principio de la revolución, en el año 59, empezaron las vicisitudes nuestras.
Sin duda, este libro es una mirada de las propias historias de ustedes, y me quedo con Diego. En cuanto a su persona, a su familia, a su vida, ¿qué podemos leer en este libro?
Bueno, el caso mío es un poquitico diferente de Luis, como dijeron ustedes, como dijo Amado, todo el mundo tiene su historia. Mi padre estaba envuelto en un grupo que se llamaba el 30 de noviembre. Y cuando después que empieza la Bahía de Cochinos, a él lo arrestaron, lo condenaron primero a fusilamiento, después le dieron 30 años y por fin se la cambiaron a 20 años de prisión y lo soltaron a los 7 porque ya estaba enfermo y bastante mal. Y entonces a mí, pues por supuesto, cuando se encontraron de que yo era hijo de un prisionero político, pues me cayeron arriba. Y ya mi papá en el año 68, cuando sale de prisión, me dice, mijo, tú tienes que irte de aquí porque te van a llevar preso. Y entonces me puse en un pequeño grupo de jóvenes que querían salir de Cuba y nos escapamos nadando por la bahía de Guantánamo hasta que entramos a la base naval norteamericana. Eso fue en el año 69.
O sea, viniste por la base naval de Guantánamo. Eres de los cubanos que han cruzado la base naval de Guantánamo. No hubo problemas con las minas que en ese entonces todavía estaban ahí entre Cuba y la base, ¿no?
Por eso nos fuimos por agua. Yo tenía amigos que se fueron por tierra. Uno perdió un pie y el otro que estaba con él murió, porque estaban minados los dos lados. Después los norteamericanos quitaron las minas de su lado, pero los cubanos las dejaron allá. Y murieron muchas personas, tanto por las minas como tanto por el agua. Porque si te cogían en el agua, no te cogían vivo, tiraban granadas, que eso está en los archivos, y mataban a todos los que estaban en el agua porque decían que no tenían espacio en sus barquitos para llevarnos presos.
Luis, este libro tiene 12, 13 manos, ¿no?
11 manos, 13 historias.
13 historias.
Sí, sí.
¿De quién es la idea original? ¿De una persona o es del grupo en realidad?
Bueno, en sí hay dos autores principales que son Eloy Núñez y Ernie Vendrell. Uh-huh. Ellos son ex policías también de Miami-Dade Police. Y la idea fue de ellos, y como habló Diego anteriormente, ellos nos pidieron que participáramos en el libro, y para mí, en sí, estoy muy agradecido que me hayan dado esa oportunidad, porque fueron cosas que queríamos contar y habían quedado calladas y pudimos hacerlo, gracias a Dios.
Mira, yo digo que estas son las historias que todos los cubanos viviste. La viviste tú, José Luis, la viví yo. Uno de los autores de este libro también, de los que hace sus historias, es el caso de Noel Varela. Noel Varela, que también fue policía de la ciudad de Miami o del condado junto con Luis y con Diego, habla de las escuelas al campo. Este hombre sufrió las escuelas al campo. Dice que lo mandaban a la escuela al campo. Tú fuiste a la escuela al campo, estuviste becado, yo fui a la escuela al campo. O sea, es las historias de todos los cubanos que tuvimos que vivir en esa llamada, entre comillas, revolución. Los muchachos de 12, 13 años mandándolos a la escuela al campo, los muchachitos con 15, 16 años yéndose al servicio militar obligatorio, la historia del padre de Luis que tuvo que ir a trabajar al campo para poder salir del país. ¿Cuántos cubanos no tuvieron que trabajar en el campo por allá por Camagüey, por muchos lugares para salir del país? Y yo repito, yo creo que esas son las historias personales que quizás no tienen mucha importancia. A mí nunca se me hubiera ocurrido escribir un libro sobre mis historias en escuela al campo, aunque odié la escuela al campo dentro de Cuba, pero por lo menos hubo alguien que se le ha ocurrido esos detalles, escribirlos para que queden para los lectores en el futuro.
Todos los coautores del libro, Diego y Luis en este caso, ¿son personas que nacieron y emigraron posteriormente con sus familias acá a los Estados Unidos? ¿O hay algunos de ellos que nacieron acá en el exilio?
No, que yo sepa, todos son nacidos allá, vivieron allá un número de años y entonces vinieron por muchas vías para los Estados Unidos.
Esto
todos
le da mucha más vivencia al libro, sin duda, ¿no?
Sí. Claro que sí. Hay que ver también, yo mismo me quedé... porque por muy buenos amigos que yo tenía, que eran ellos, casi todos ellos los conozco, Carbioa, Jorge Brito, que son autores también, no hablábamos de eso, porque ya eso era el pasado nuestro. Pero fue fantástico cuando uno empieza a ver cuántas cosas teníamos juntos, cuántas cosas pasamos que eran iguales, y todo lo que pasaron, no solamente nosotros los niños, los muchachos, los jóvenes, sino nuestros padres. Fue una cosa de verdad bastante que nos tocó a todos en el corazón poder participar en este libro.
Y mira qué coincidencia, cómo las historias de ellos en muchos momentos se cruzan sin conocerse en ese momento. Y cuando digo se cruzan, anoté aquí, por ejemplo, en el caso de Noel Varela, él narra cómo sus padres o cómo su padre lo mandaron a trabajar al campo 3 años. O sea, lo mandaron a trabajar al campo antes de la salida del país. Pero Luis nos acaba de decir que su padre también tuvo que ir a trabajar al campo. No se conocían, eran dos niños independientes, uno en una provincia, otro en otra. Pero las historias se entrecruzan en este libro, que es lo que da el testimonio de lo que fue realmente el gobierno y ha sido el gobierno cubano.
Luis, todos son policías o expolicías de la ciudad de Miami.
No, en sí hay dos señoras que son exiliadas, que no son policías, y el hijo de Ernie Vendrell, que se llama David Ernest Vendrell, no es policía. Así que vaya que no somos todos policías en sí.
Me quedo contigo, Luis, porque no solamente quiero hablar de lo que pasaron en Cuba. Quiero hablar de eso, de eso se habla mucho, se habló cuando Peter Pan, habíamos visto imágenes, hemos visto Correcto. Muchas imágenes de Peter Pan, etcétera, esos niños que llegaron aquí solos gracias a la Iglesia Católica que los recibió y procesó toda su estancia acá. Pero yo creo que es importante también hablar de la llegada, porque ustedes llegaron hechos niños, muy jovencitos, y ese comienzo no es fácil. Una cultura distinta, un idioma distinto, sus padres venían de un sufrimiento, ustedes mismos venían del sufrimiento de las salidas del país en Cuba. ¿Cómo fue el comienzo tuyo aquí, Luis, y cómo te fuiste adaptando a los Estados Unidos?
¿Cómo no, Amado? Para eso tengo que hacer una pequeña salida hacia un poco hacia atrás, uh-huh, para recordarte que nosotros como niños que nacimos en Cuba, yo nací en el año 63, aprendimos a leer en el primer grado con el diario del Che, y la desinformación del castrocomunismo fue tanta a través de todos nuestros años. Nosotros éramos personas de segunda clase, claro, nos decían todo tipo de nombres, gusanos, enemigos, hijos de mercenarios, esbirros. Ellos nos tildaban con todo tipo de nombres. Y uno se crió en ese ambiente y uno pensaba, bueno, esto será realidad, no será. Tenías eso en tu mente. Al llegar yo a España en el año 74 y caminar por las calles de Madrid y ver que ahí habían tiendas de todo tipo, ahí las personas eran libres, mi padre había estado ya en España 4 años y había encontrado trabajo, fue que yo empecé a darme cuenta y decir, bueno, ¿por qué razón en mi país no existen este tipo de cosas? Ahí fue donde yo empecé y tuve que quitar esa desinformación que me tomó años para poder darme cuenta que en sí había estado desinformado por un gobierno castrocomunista por mis primeros 11 años de mi vida. Y ahora a tu pregunta. Al llegar acá, en sí, nosotros somos familia trabajadora, nos radicamos en Hialeah, en un parque local de Hialeah, en Walker Park, en la 29 calle, no puede ser más Hialeah que esa. Ahí yo me crié, en ese parque aprendí a hablar inglés. Ahí habían americanos en aquel tiempo, trabajadores, que nos querían muchísimo y nos ayudaron en todo lo que pudieron. Y ahí fue donde yo en sí me hice un americano. Aunque no perdí mis raíces cubanas, claro. De ahí fue que seguí mi proceso hasta que llegamos a la cuestión de que con 21 años entré a la policía. Claro está, los años 70 aquí fueron unos años turbulentos, con cuestiones en sí de violencia y tipos de cosas que estaban corriendo en aquellos tiempos. Y esas experiencias yo creo que me ayudaron a mí para el futuro, para después cuando entré a la policía dedicarme a la línea de trabajo que yo me dediqué.
Nadie que ha vivido en Hialeah puede dejar de ser cubano. Nadie que vive en Hialeah no pierde sus raíces cubanas.
Claro que no.
Diego, en el caso suyo, ¿qué le motiva entrar a la policía a trabajar? En este caso era Miami o el condado Miami-Dade.
Era Metro-Dade cuando eso, ¿no?
No era Metro-Dade, era el Police Safety Department, el Departamento de Seguridad Pública.
¿Qué le motivó a usted?
Acuérdate que yo soy un poco más viejito que... bueno, cuando yo llego aquí a Estados Unidos en un avión militar de la base, yo enseguida tenía una familiar aquí, una tía que me ayudó por los primeros meses, pero yo vi rápidamente que aquí yo no podía vivir. No había casi trabajo para nosotros, yo tenía 18 años fui a Miami High para aprender un poco más de inglés, porque yo había cogido inglés en Cuba, y un amigo mío que vivía conmigo en Hialeah, en un apartamento chiquito, yo trabajaba en una factoría, me dijo, ¿por qué no te vas para el ejército? Él acababa de irse del ejército. Y fui para allá, para Coral Gables, y cogí el examen y casi no paso, pero pasé y me llevaron para el ejército y estuve 2 años, que fueron los 2 años mejores que yo he tenido en Estados Unidos, porque aprendí el idioma, fui a la escuela, me pagaron la escuela, aprendí vicisitudes, aprendí cómo pensar por mí mismo, y cuando salgo en el año 73 me hago policía. A los pocos meses de Union City, New Jersey, que como todos sabemos era la segunda Little Havana.
Claro.
Y ahí hice una carrera de 2 años y entonces vine para acá, para Miami, después que pasé unos problemas muy grandes que están en el libro. Y entonces en el año 75 empecé aquí en Miami-Dade.
¿Como policía? ¿Seguiste como policía?
Sí, yo apliqué aquí, vine como transferencia. Y empecé mi carrera en el año 75.
Me quedo con Diego. Y traje esto escrito para compartirlo con ustedes y también con los oyentes y los televidentes. Dijo el novelista y periodista Leonardo Padura que todos hemos sido tocados por el drama del exilio. Si usted tuviera que resumir estos años de exilio, ¿cómo lo haría? ¿Qué diría? ¿Qué han sido para usted? Y también, inclúyame a su familia, ¿lograron todos reunificarse con el tiempo?
Buena pregunta. Porque yo vine solo en el 69, allá se quedaron mi mamá, mi hermana y mi hermano, y mi papá, por supuesto, que acababa de salir de prisión. Mi mamá y mi hermano y la niña, mi hermanita, que tenía en ese tiempo como 4 o 5 años, salieron por los vuelos de la libertad pero y se vinieron a vivir conmigo a la base de Fort Bliss, Texas, pero yo no vi a mi hermano hasta el año 79 y mi papá lo pude sacar por España en el año 71. Es decir, que no hubo una reunión familiar por tantos años. Y eso fue bastante, bastante duro para mí y para mi familia.
O sea, fue un comienzo solo, con una familia dividida. Y además, hay que decir también a los oyentes de este programa, que en ese entonces es distinto ahora. Ahora uno sale y uno sale con el ansia de que, bueno, voy a regresar a Cuba después que me haga residente o ciudadano, voy a traer de visita. En ese entonces,
en los primeros años no era
cuando
así.
Uno salía, era como si salía por un túnel sin regreso. Era la imagen que yo tengo de las salidas de Cuba, porque usted y yo salimos en esa época.
Claro
también.
Que sí. Luis, más o menos la misma pregunta que le acabo de hacer a Diego. Los cubanos, sin duda, nos dividimos en los que partieron, en los que se quedaron y en los que nunca han vuelto a verse. En el caso suyo, ¿cuál es?
Bueno, en sí, el título del capítulo mío se llama así mismo, El destrozo de las familias. Uh-huh. La primera persona que emigró de Cuba, de mi familia, fue mi prima, Miriam Sprouse, hoy en día, era Miriam Rodríguez. Ella salió en el año 61 a través de lo que era la operación Pedro Pan. De ahí mis tíos pudieron salir en el año 65 a México y pudieron pasar para acá y reunirse con ella en Wichita, Kansas, una niña que nunca había salido de su casa. De ahí en fuera salió mi padre en el año 71 a España, nosotros en el 74, mi hermana y mi sobrina en el año 76 a España y mi hermano a Mariel. Así que nuestra familia fue destrozada totalmente por el castrocomunismo y por las injusticias que cometieron contra una familia que no era violenta ni había hecho nada contra el país. Simplemente deseamos libertad y queríamos correr de la opresión que había en Cuba en aquellos años.
Como tantos cubanos. Hoy estoy entrevistando, o estamos entrevistando a dos cubanos, no a dos expolicías ni nada, dos cubanos que han escrito sus memorias en un libro. Para ustedes, ¿qué significó o qué ha significado el gobierno cubano? Comienzo contigo, Diego.
Mi padre nunca fue político, es decir, que nosotros en la casa no hablábamos de política, sencillamente íbamos a la escuela, él trabajaba, mi mamá nos cuidaba, como hacían todas las amas de casa, pero no cubo en la menor duda que ya cuando empieza la época de la represión comunista, cuando ya el Fidel dice somos comunistas y seremos hasta el último día de mi vida, ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que esto iba a ser duro. Era un problema que él usa eso del comunismo para poder tener su control del país. Y fue muy duro salir de una libertad, de un país que tenía sus problemas, pero era un país demócrata con todo lo que tú pudieras hacer, a un país que no se podía ni siquiera hablar porque nada más que decir que tú decías algo contra el gobierno estabas preso por 3 años. Eso no fue fácil, ¿no?
No, claro que no.
Luis, ¿qué historia te gustaría resaltar de los otros coautores del libro que te hayan de verdad tocado el corazón?
Bueno, hubieron muchos momentos cuando yo estaba leyendo estas historias que tuve que poner el libro a un lado porque estuve muy conmovido con las cosas que yo leí. Principalmente hubo un momento cuando estaba leyendo la historia de nuestro amigo Oscar Bigoa, que era un niño de 5 años en aquel entonces, que se iba a ir de Cuba a través de la operación Pedro Pan, en el año 61 creo que era también. Y este niño, Oscar Bigoa, llevaba su maletica y una pequeña acordeón que había aprendido a tocar cuando era niño y tocaba muy bien. Y cuando llegó ahí al aeropuerto, las personas que estaban ahí lo vieron y él estaba en una esquina con su maletica esperando abordar el avión. Y empezaron a pedirle que tocase algún número en su acordeón. Bueno, como todo niño, empezó a tocar y vino un miliciano inmediatamente y le pidió que tocase el Internacional. Y él le dio una contesta bien fea, porque no quiso tocar esa música, y al instante le arrebataron la acordeón de las manos, y este niño de 5 años tuvo que en sí coger su maletica y caminar hacia el avión. Y su hija, cuando tuvimos nuestro evento este pasado fin de semana, lo comentó, y una de las cosas que se puso ahí fue que se comentó qué clase de hombrecito con 5 años puede caminar hacia un avión, irse de casa después que le hayan arrebatado el instrumento más importante de su vida. Esas son las injusticias del castrocomunismo.
Claro que sí. Quiero, nos quedan muy pocos minutos de programa y quiero hacerles la pregunta, por lo menos me quedo con Luis, porque increíblemente esta gente que salieron de Cuba, lo plasman en este libro, todo lo que pasaron en Cuba, los inicios, el comienzo acá en Estados Unidos, después regresaron de cierta manera a trabajar como policías, como investigadores en una comunidad cubana muy relacionada con la situación que estaba pasando dentro de Cuba, incluso en labores de inteligencia. Luis trabajó para la policía, pero era de un grupo especial que estaba patrocinado por el FBI, o por lo menos muy vinculado al FBI, al Buró Federal de Investigaciones. ¿Qué significó ese regreso a tener de cierta manera ya como un policía estadounidense? Están lidiando con las cuestiones de interferencia del gobierno cubano en esta comunidad, Luis, porque me imagino que eso tiene que ser interesantísimo para ti.
Exactamente. Mira, si algo se aprendió en esos años que tuvimos yo, Diego y muchos de nosotros, pero especialmente yo habiendo estado en esas operaciones, es que desde el año 60, el gobierno de Cuba en sí no es un gobierno normal y común como otro gobierno. Más bien el gobierno cubano es una familia de crimen organizado liderada por dos individuos que, en vez de tener una familia de asesinos y matones, tenían un gobierno, un ejército, una armada, tenían de todo para poder combatir y hacer lo que quisiesen hacer al resto del mundo. El gobierno cubano, a través de los años 60, 70, 80, ha cambiado su, como decimos, el modo de operar, el modus operandi. Ha estado envuelto en todo tipo de crimen asociado a recopilar lo que son fondos para poder mantenerse en pie. Son billones de dólares que han sacado de este país para poder mantener su maquinaria en pie. Eso es lo que aprendí.
Muchísimas gracias a Luis Rodríguez, también Diego Mella, y a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Será hasta mañana, si Dios quiere.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.